Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de abrir la puerta al 2024. Llega ese momento del año en el que nos hacemos nuevos propósitos. Muchas veces las vacaciones se traducen en la promesa de retomar el deporte, hábitos de alimentación saludables, buscar un nuevo empleo. Para las empresas también es un momento clave. Empiezan a definir los objetivos del próximo año, retoman la contratación de talento para sus equipos. De un tiempo a esta parte, el término talento se ha vuelto muy popular, sí, pero a nivel empresarial, muchos departamentos de recursos humanos convierten la gestión del talento, al menos en teoría, en una prioridad para impulsar el éxito. Sin embargo, mira qué dato, lo hemos conocido hoy. España sigue liderando el paro en Europa con una tasa del 12%, oficialmente. Si miramos la tasa de jóvenes, el paro sigue siendo un escándalo. Bueno, hoy en nuestro tema del día analizamos el talento empresarial y personal en España y nos hacemos varias preguntas. ¿Existe una fuga de talentos? ¿Cómo lo gestionan las empresas? ¿Todas las personas tenemos algún talento oculto? ¿Tú también? ¿Pero no lo sabes? Mozart, Susan Polgar o Albert Einstein fueron personas talentosas que marcaron un antes y un después en sus campos. Sin embargo, detrás de ellos había un entorno que ayudó a fomentar en esos casos su interés por la música, el ajedrez o la ciencia.
La mayoría de las ocasiones o personas ajenas son las que se encargan de ayudarnos a descubrir nuestro talento, como por ejemplo que todos podemos tener referencia de algún profesor que en algún momento nos ha visto y se ha dado cuenta y nos ha hecho ver cosas en nosotros que no teníamos ni idea, o algún jefe empático que nos vio también y nos puso en el camino. Descubrir aquello que sale de mí, para eso, para lo que parece que hemos nacido, es clave.
María González Ayer es psicóloga y nos contaba que no hace falta marcar un hito en la historia para ser una persona talentosa. Lo que hace es práctica, perseverancia y a veces acompañamiento de un tercero que refuerce nuestro potencial. La ciencia nos dice que todo el mundo tenemos un talento, solo hay que saber encontrarlo y preguntarnos por este asunto. ¿Qué piensa la gente? Gonzalo Zavalla, creo que te has cogido el micrófono y has ido a preguntar por el tema. ¿Dónde estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy ahora mismo en Ciudad Universitaria, aquí en Madrid, que para quien no lo conozca, es una zona donde se aglutinan muchas de las facultades que tiene la Universidad Complutense o la Politécnica, por ejemplo. Me he venido aquí porque, bueno, si estamos hablando del talento, he pensado, pues este es el lugar donde se están cocinando muchos de los futuros talentos que va a tener nuestro país dentro de unos años. Y mi intención es preguntar a los alumnos sobre este tema. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acercando a una chica que está leyendo aquí en un banco. Vamos a ver. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas?
Amanda.
¿Y tú cómo definirías el talento, Amanda?
La facilidad para hacer algo.
Y, por ejemplo, ¿tú consideras que tú eres talentosa?
Sí, los idiomas.
¿Se te dan bien los idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas?
5.
¿Tú crees que todo el mundo tiene un talento en algo?
¿Por qué no? Lo único que hay que averiguarlo, saber cuál es.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Amanda. Que vaya muy bien. Pues como acabas de escuchar, Amanda cree que todo el mundo tiene algún talento. Simplemente hay que saber buscarlo. Yo no sé si esta opinión es compartida por la mayoría. Por ejemplo, aquí tengo una pareja de chicas. Un segundo. A ver. Hola, muy buenas, chicos. Perdonad que os moleste. ¿Cómo definiríais el talento?
El talento es lo que nos hace únicos a cada uno.
O sea, ¿que tú crees que todo el mundo tiene talento en algo, por pequeño que sea?
Sí, yo creo que si descubres un poco, todo el mundo tiene talento en algo y destaca en eso.
¿Y tú crees que las empresas hoy en día se fijan en el talento de la gente o a lo mejor tiran más de experiencia, de títulos, de los grados que tengas?
Por desgracia, tiran más de experiencia, de títulos. Si tú a lo mejor ves a una persona que tiene muchos títulos, dicen pues este, pero a lo mejor no se dan cuenta que la persona que tiene al lado no tiene tantos títulos y podría triunfar más, pero simplemente ver los títulos del otro se quedan.
¿Vosotras cómo os llamáis y qué estáis estudiando?
Andrea.
Yo me llamo Isabel.
Y estamos estudiando Derecho las dos.
Pues nada, si mañana necesito un abogado, ya sé con quién hablar. Bueno, Ángel, parece que la opinión mayoritaria de la gente es que todo el mundo tiene un talento, pero mira, le voy a preguntar a esta mujer que está pasando por aquí.
No hablo español.
¿No hablas español? ¿Y qué hablas, inglés? Uf, espérate, Ángel, porque habla inglés. Esto puede ser una aventura, pero bueno, lo vamos a intentar. Do you believe that everyone has a hidden talent? Le he preguntado que sí, cree que todo el mundo tiene un talento oculto.
Yes, definitely. I think that everybody is gifted, is talented, but the problem is not everyone knows about their talent.
Ajá, dice que sí, que todo el mundo tiene un talento, pero que no todos lo han encontrado. Voy a preguntarle su nombre. Oye, perdona. What's your name?
Natalia.
Okay, Natalia. Thanks for all. Como ves, Ángel, yo tengo un talento para los idiomas, eso está claro. Y yo pensaba despedirme aquí, pero es que acabo de ver una pareja y no puedo dejar escapar esta oportunidad. Un segundo. Perdona. Hola, buenas. Estoy haciendo un reportaje sobre el talento. He visto que erais pareja y he pensado, tú podrías decirme un talento de él y tú podrías decirme un talento de ella. Empezamos por él.
¿El talento de él?
El
talento de él es la paciencia y el saber estar.
No está mal, ¿eh? Te ha tirado un buen capote, ¿eh? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es su talento, el talento de ella?
Su perseverancia.
Paciencia y perseverancia. Seguro que así llegáis lejos. Muchas gracias, chicos.
Pues ya ves, Ángel, este es un poco el sentir de los universitarios en Madrid, la opinión de parte del futuro de nuestro país. La conclusión principal que yo saco de estas pequeñas charlas es que todo el mundo tiene un talento, pero hay que saber encontrarlo.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Bueno, saber encontrar el talento no es fácil, ¿eh? Ni para las personas ni para las empresas. Mira si no a tu alrededor. Seamos autocríticos, ¿eh? En tu equipo de trabajo, yo en el mío, en mi empresa, aquí en la radio, tú en la tuya, en casa. Mira alrededor. ¿Sabes encontrar el talento de quien tienes sentado enfrente, de tu subordinado? ¿Tu jefe sabe encontrar tu talento? Bueno, el concepto de guerra por el talento empresarial fue introducido por una consultora americana en el 98. Estábamos empezando a vivir una auténtica revolución digital y esta compañía atisbó como muchas organizaciones comenzaban a tener problemas para encontrar talento en puestos clave. 25 años después, 4 de cada 10 españoles considera que tiene que dejar España para desarrollar su carrera. Ojo, 4 de cada 10. En la otra cara, las empresas tienen cada vez más dificultades para retener a los más cualificados. Imagino que es el sueldo. El desajuste se encuentra en máximos históricos. El objetivo, encontrar talento, atraerlo, fidelizarlo, pero antes de todo eso, hay que valorarlo. Alguien hace unas semanas me dijo, oye, quien sabe de esto del talento, y no solo en teoría, es Cristina Ebrero. Cristina es socia responsable de People and Change en KPMG España. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Claro, esto es para hacer tesis doctorales en cada una de las preguntas que te voy a hacer. A ver cómo me lo resumes en un minuto, ¿vale? ¿Cómo hay que medir el talento en una empresa?
Bueno, primero yo diría que una empresa tiene que hacer un ejercicio de reflexión sobre cuál es el talento que necesita su negocio, ¿no? ¿Cuál es el que necesita hoy? Y sobre todo, y quizás más importante, ¿cuál es el que va a necesitar para hacer frente a la evolución del mercado en el que esté desarrollando su actividad? Y esto es hacer un poco bola de cristal, ¿no? El mundo es muy cambiante, la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso y no es fácil anticipar qué puestos y qué capacidades y qué habilidades, y lo que en inglés ahora pues es la gran palabra, ¿no? Además del talento son las skills, ¿cuáles son las habilidades que va a necesitar mi organización? Entonces, yo siempre digo a las compañías, haz esa reflexión sobre qué talento necesitas y luego ya puedes empezar a buscar ese talento y hacer el ejercicio de atraerlo, desarrollarlo y fidelizarlo, uh-huh. Que no es una tarea fácil.
Hagamos autocrítica. Yo, por ejemplo, con mi equipo, como digo, yo en mi área de influencia y por encima en la gente en esta empresa, pero tú en la tuya, en KPMG, por ejemplo, ¿las empresas en España sabemos valorar el talento de la gente o pecamos de otros factores?
Bueno, hay una cuestión principal en cuanto a cómo evalúas el talento para poderlo incorporar y para saber si es un talento que es adecuado a lo que necesita tu organización, y ahí estaríamos hablando de todo lo que es la búsqueda, un poco en la entrevista que se hacía antes, ¿no? Oye, ¿qué van buscando las empresas? ¿Van buscando titulación? ¿Van buscando experiencia? Yo diría que cada vez más las empresas buscan personas con una serie de capacidades y habilidades, y cada vez más esas habilidades están muy relacionadas con las soft skills, con las habilidades blandas, como la capacidad de aprendizaje, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, todas esas capacidades que a veces no se desarrollan suficientemente en el entorno educativo, y cuando llegamos al mundo de la empresa, pues la empresa encuentra dificultades para encontrar personas que reúnan esos perfiles, ¿no? Uh-huh. Pero luego también es verdad que las organizaciones tienen...
Se nos ha ido la comunicación. Cristina, ¿estás por ahí? A ver si recuperamos ahora mismo la comunicación con Cristina Ebrero, socia responsable de People and Change en KPMG. Estamos hablando del talento. Estamos analizando el tema del talento desde la perspectiva de una gran compañía, pero ahora quiero que cambiemos el prisma y analicemos este asunto desde la perspectiva del trabajador.
Para mí el talento al final ha sido no dejar de trabajar. Yo cuando entré a aprender cómo hacer campañas de publicidad, los primeros 2 meses yo era el peor. Lo que pasa es que yo me vi que era el peor y dije, si el resto paran de trabajar a las 11 de la noche, yo voy a parar a las 2 de la mañana. Tú repites un proceso 10 veces, lo vas a hacer mejor que si lo haces una sola.
Cristina, ¿ahora sí?
Sí.
Disculpa.
Te vuelvo a escuchar.
Nada, se nos ha, yo qué sé, las cosas de la técnica, ya sabemos. Oye, estábamos hablando, te preguntaba por el talento desde el punto de vista de vosotros, los jefes de recursos humanos, las empresas, pero ¿y el propio trabajador? ¿Sabemos valorarnos los españoles?
Bueno, yo creo que en España a veces pecamos un poco también, ¿no? De esa autoestima, de ese poner en valor nuestras capacidades y nuestras habilidades, el creérnoslo. Y quizás en ese sentido, en España, pues yo lo comparo con lo del mundo y el entorno anglosajón, donde son mucho más positivos en el refuerzo, en el reconocimiento, en lo positivo del aprendizaje y el desarrollo de habilidades, ¿no? Y yo creo que las compañías pues también podemos hacerlo mejor, ¿no? En reconocer, en premiar todo ese desarrollo de talento y ponerlo, digamos, en positivo.
Uh-huh. ¿El talento se paga? Claro, cuando analizamos los datos de la fuga de talento, que es una frase casi hecha, pero que seguro que es verdad en muchos casos, ¿el talento se paga y las empresas piensan más en otros baremos que en el dinero?
Bueno, a ver, yo creo que hoy en día la capacidad de disponer del talento que necesita tu compañía es algo absolutamente crítico y estratégico. Si no tienes ese talento, hoy en día puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico, y eso los consejeros delegados, presidentes, directores de las compañías ya lo saben, son conscientes, y yo creo que hay un sentimiento de que o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos, o no seremos capaces de crecer y de generar una economía próspera, ¿no? Y el reto del talento, como digo yo, pues está en un punto de verdad de o nos lo tomamos muy en serio en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? El crecimiento de nuestra economía.
Y desde el punto de vista interno, por tu experiencia en las compañías, ¿el problema a la hora de captar ese talento, de fomentarlo, dónde está? ¿En ese presidente o en ese consejero delegado o en los mandos intermedios?
Bueno, es el concepto de la marca empleadora de cada organización nace del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de esa compañía en primera persona, de lo que es el equipo directivo, pero en realidad son todos los profesionales que trabajan en ella, ¿no? El cómo las personas que trabajamos en una organización hablamos sobre nuestra organización, sobre cómo cuidamos o no el talento, cómo lo desarrollamos, y eso lo hablamos con amigos, con familiares, con compañeros, con competidores, ¿no? Entonces, no es solamente la imagen que da una compañía a través de su presidente, su director de recursos humanos o su comité de dirección, sino que en realidad todos los empleados de una organización en realidad son embajadores de esa marca. Y el cómo lo cuenten en base a evidencias reales, pues eso va a marcar una gran diferencia en cuanto a la credibilidad de esa organización como un buen lugar para trabajar, como un lugar en el que desarrollar talento, en el que es continuar aprendiendo y teniendo experiencias profesionales enriquecedoras.
Y a modo de postdata, casi casi telegráfico, y para terminar, Cristina, ¿es verdad eso de que todos tenemos un talento, pero en muchos casos no lo sabemos?
Absolutamente. Todos tenemos talento, absolutamente. Y hay que impulsarlo, empujarlo con positivismo y a por ello, absolutamente.
Me quedo con esa copla. Cristina Ebrero, socia responsable de People and Change en KPMG España. Gracias por la consultoría.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao. Cano Ballesteros tiene 31 años, es de Valladolid, pero lleva 5 años y medio trabajando en la publicidad en Madrid. Por sus manos han pasado muchos anuncios que hoy vemos en todas partes. Ha trabajado para la ONCE, McDonald's, Suchar. El último anuncio que han realizado él y su equipo para la campaña de Navidad ha despertado un gran revuelo, generando más de 14 millones de visualizaciones. Es el anuncio más visto de toda la historia en redes.
Yo lo tenía muy claro que yo era arquitecto y mi madre me dijo, oye, si quieres ser arquitecto, seguro que lo haces, seguro que te va genial, pero yo no sé hasta qué punto esto es lo que a ti te va a llenar. Y lo que me di cuenta es, oye, creo que a mí lo que más me gusta es esta parte creativa. Entonces fue cuando dije, oye, la publicidad me permite tener esa parte de trabajar de lo que quiero, pero además tener la seguridad de que por esa parte creativa además me van a dar X dinero.
Cano encontró su talento creativo para una publicidad gracias a que nunca ha dejado de trabajar y gracias a una charla con su madre. Algo tan sencillo, ¿sí? Ella fue la tercera persona. Cambiamos de tercio, pasamos del mundo de la creatividad al industrial.
Casi 60 empleados, con presencia internacional, teniendo viajes y unas condiciones bastante buenas. Lo que pasa que, claro, llegó un momento en el que nos cansamos un poco y, pues, con unos compañeros decidimos tirarnos a la piscina y empezar un poco por nuestra cuenta.
Jonathan trabajaba como ingeniero industrial en una empresa encargada de diseñar las máquinas con las que luego se hacen los coches. Tras varios años, se dio cuenta de que no promocionaba y que su sueldo no se correspondía con su nivel. Un sentimiento que tienen el 70% de los trabajadores españoles. Jonathan decidió poner en valor su talento y montó su propia empresa. Lo hizo con 29 años. Eran cuatro amiguetes.
Bueno, nos maltrataba un poco por ser jóvenes y nos daban un poco, pues, los trabajos que no quería hacer nadie en la empresa. Entonces, oye, para estar haciendo esto, trabajando para alguien, lo hacemos nosotros. Muy bien, la verdad que ahora mismo estamos hasta arriba de trabajo. De hecho, desde aquí hasta julio tenemos todo ocupado.
Entre las razones que pesan más a la hora de cambiar de empleo están la conciliación, las oportunidades de promoción, el sueldo y el ambiente. Cambiamos de tercio. Del mundo industrial, de la industria, nos vamos a la investigación y la bioquímica.
Tradicionalmente el tratamiento de residuos de la basura orgánica se centra solo en evitar que vaya al vertedero, ¿vale? Como un tratamiento lineal, que se llama. Tanto esta alternativa como otras muchas que hay en investigación, la idea es que a partir de la basura seamos capaces de recuperar productos químicos de alto valor. Esto lo que hace es reducir un montón las emisiones de gases y de efecto invernadero.
Víctor tiene 31 años, es ingeniero químico, especializado en temas de ingeniería ambiental, plantas de residuos, potabilizadoras. Ahora mismo lidera una investigación muy prometedora en el campo de los gases de efecto invernadero. A base de utilizar metano, logra producir ectoína.
O sea, esto es resultado de muchos años de investigación. Más barato hacer el proceso de esta manera, es más sostenible y es más económico que hacerlo a partir de otras maneras más tradicionales, digamos.
Cano, Jonathan y Víctor son tres ejemplos de talento empresarial en diferentes campos. Sus habilidades no son artísticas, innatas o extraordinarias. Cano es práctica, Jonathan es confianza y Víctor, perseverancia. El talento se considera como una cualidad innata que abarca habilidades desarrolladas con la práctica, la aptitud, la actitud con C.
El talento hay que desarrollarlo. Una persona no puede llegar a ser talentosa si no ha podido desarrollar ese talento, si no ha podido ponerlo en práctica. Que perseveren, ¿no? A que vean cuál es el siguiente escalón y así es como se va construyendo el propio talento.
Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil, lidera un proyecto llamado El Club del Talento. Ayuda a los más pequeños a encontrar qué se les da bien. Piénsalo. Igual eres una persona perseverante, con paciencia, ordenada.
Del talento personal, de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de perseverar, de tener paciencia, de tomar buenas decisiones. El talento parte del autoconocimiento.
Parece claro que todo el mundo tenemos un talento. A menudo muchas de nuestras fortalezas permanecen ocultas. También puede que pensemos que aquello que se nos da bien, pues oye, no es para tanto. Bueno, puede que sea eso lo que nos diferencie de los demás, algo de lo que todavía no somos conscientes. Eva López Acevedo es socia fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Europea de Coaching. Eva, coach, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué es esto del coaching?
Uf.
Bueno, a ver cómo lo resumes, ¿eh?
Pues mira, todo lo que estáis comentando me resuena un montón, ¿no? El tema de la detección del talento, el autoconocerse, qué importante es, porque todos los testimonios que has tenido de personas que al final han emprendido hasta que han identificado que era lo que realmente les apasionaba y les motivaba, pues hasta entonces no han encauzado su carrera o su empresa, ¿no? Entonces el coaching, en cierto modo, lo que ayuda es, sin duda, al autoconocimiento, ayuda a las personas a comprender no solamente sus fortalezas o sus talentos o sus capacidades, sino también sus áreas de mejora, ¿no? O incluso acentuar sus valores y sus motivaciones, y eso les permite, sin duda, identificar y aprovechar su talento de una manera más efectiva, ¿no? Pero también, y eso es importante, nosotros en Escuela Europea de Coaching creemos que el coaching no solamente es acompañar, escuchar, hacer preguntas poderosas, sino también tiene que haber un para qué, ¿no? Tiene que haber un objetivo. Entonces, a veces el coaching también ayuda a establecer metas claras y alcanzables relacionadas con precisamente con el desarrollo de ese talento que pueda tener la persona, ¿no?
Le preguntaba antes a Cristina Hebrero de KPMG, le preguntaba si está de acuerdo en que todos tenemos un talento, o varios, pero que en muchas ocasiones o no nos atrevemos o no lo sabemos.
Sin duda, mira, hay una frase que parece que está muy hecha, pero que yo creo que en 20 años que llevamos trabajando, acompañando a profesionales de todo tipo, se repite, y es que todos tenemos dentro una bellotita susceptible de convertirse en una gran encina, ¿no? Y a veces, fíjate, trabajando desde hace 20 años con organizaciones, el trabajo más arduo no es identificar cuál es la bellotita, sino, como decía Cristina, desarrollarlo, ese talento, o esos talentos, porque a veces son muchos, son varios, ¿no? Y retenerlo. Porque también vemos que el retener el talento en las organizaciones tiene que ver mucho con la cultura de esa organización, el estilo de liderazgo de esa organización, y hay veces que no se retienen a las personas en las que hemos invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísima atención por ese desarrollo. Y a veces es algo tan sencillo y tan burdo como, que no aguanta el jefe, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad. En España, en líneas generales, ¿eh? ¿Lo hacemos bien, esto de la gestión del talento?
Lo vamos haciendo mejor.
Pero progresamos adecuadamente, pero sí, pero no.
Bueno, mira, en escuela empezamos hace 20 años, y hace 20 años nadie sabía qué era eso del coaching, y ahora yo creo que se apuesta por el coaching como una herramienta sin duda muy, muy eficaz para acompañar a los profesionales a que saquen su mejor versión, ¿no? Que también es una fase hecha, pero en cierto modo es una herramienta poderosa para el desarrollo del talento, pues porque, como te decía, ayuda a las personas a comprenderse a sí mismas, con sus luces y con sus sombras. Yo siempre digo que todos tenemos alguna pedrada, todos, a establecer metas, a conocer el impacto que generamos en nuestro entorno, porque hay veces que hacemos lo que mejor creemos que podemos hacer sin conocer cómo se nos está percibiendo, ¿vale? En el momento que uno pide feedback, uno pone el termómetro en su entorno y te das cuenta de que a veces tus actuaciones no son las mejores, bueno, pues teniendo ese feedback puedes cambiarlas. Si no tienes esa información, difícilmente, o sea, claro, estás ciego.
¿Con el talento se nace o el talento también se va haciendo?
Bueno, yo creo que cada uno tenemos unas habilidades o competencias innatas, y si las desarrollamos mejor, ¿no? Como te decía, yo creo que todos tenemos esa bellotita y lo importante es identificarla, descubrirla y desarrollarla. Pero claro, a veces eso parte como otro testimonio que has tenido, ¿no? De tu madre, que te conoce mejor que ella, y dice, chico, tu arquitectura, mira, no sé, pero yo te veo más aquí, ¿no? O sea, pero parte también de esa mirada de que alguien crea en ti, en tu capacidad, más allá de lo que hagas, ¿no? O más allá de lo que estés haciendo. Nosotros defendemos que no somos como somos, sino estamos siendo de una determinada manera, pero podemos elegir ser de otra, en función de lo que nos motive, lo que nos apasione, lo que nos mueva.
Me quedo con esa advertencia. Vamos bien, estamos mejorando, pero aún nos queda, a pesar de todo, por lo menos aquí en España. Eva López Acevedo, socia y directora ejecutiva de la Escuela Europea de Coaching. Gracias.
Gracias a vosotros, Ángel.
Buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado del concepto talento. Y yo lo intento hacer con autocrítica, ¿eh? Miro a mi alrededor, mira tú, y piensa si lo gestionamos bien. Es uno de los temas que más interés ha generado en el ámbito de la investigación psicológica en el mercado de trabajo. Recuerda que estamos con mucho más de un 12% de paro en España. El talento tiene un impacto decisivo en el desarrollo, no solo de la autoestima del individuo, sino también en la economía de las empresas y del país.